Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas.
Bienvenidos, entramos al Big Bang. Natalia Verdún y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Y le damos la bienvenida aquí en los estudios de la radio a Gabriela Vaz. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Todo muy bien, muchas gracias.
En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
¿Es posible predecir conductas violentas? La ciencia intenta contestar esa pregunta y de eso hablaremos hoy en Big Bang.
Así es, desde hace muchos años la psicología criminal intenta evaluar la probabilidad de que una persona cometa un acto violento. Hoy existen varios métodos. Uno de los más utilizados es el ojo clínico, es decir, la visión de un profesional. Pero hay técnicas que logran hasta un 13% más de precisión de lo que logra un psicólogo experimentado.
Muy interesante, Gabriela. Decime, ¿estas técnicas se usan en América Latina, por ejemplo?
No demasiado, por eso hay científicos que trabajan con el fin de adaptarlas e implementarlas en los sistemas judiciales de la región. Tal es el caso de Karin Arbach, una psicóloga argentina investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de ese país.
¿Y cuál es el campo de investigación de Karin Arbach?
Ella se especializa en psicología criminal y se focaliza en herramientas de predicción de la reincidencia delictiva de la población penitenciaria. Dicho de otra manera, estudia la probabilidad de que los presos vuelvan a delinquir. Le preguntamos cuáles serán actualmente las herramientas más usadas y esto nos contestó.
Herramientas hay muchas, cientos, y esa diversidad tiene que ver con conductas violentas específicas. No debemos contemplar o atender a los mismos factores de riesgo cuando hablamos de violencia hacia una pareja que cuando estamos hablando de una agresión sexual o de violencia filioparental, ¿no?, de la que ejercen los hijos con los padres. Dada la diversidad de las manifestaciones de la conducta violenta, la especificidad de los factores de riesgo que se asocian a estas conductas, por eso tenemos muchas herramientas distintas. No obstante, los estudios internacionales nos indican que los profesionales y las instituciones tienden a elegir unos sobre otros, y algunos preferibles por diversos motivos que tienen que ver. Primero que nada, por si tienen eficacia demostrada, validez demostrada en las estimaciones, utilidad para la gestión de los casos, adaptaciones locales, todas cosas que un profesional o una autoridad de una institución debe tener en cuenta cuando toma decisiones.
Y como ya dijimos y escuchamos, la técnica más frecuente es el llamado ojo clínico.
Sí, que no es otra cosa que basarse en la experiencia de un profesional. El tema es, ¿cuál es el grado de fiabilidad que tiene esa herramienta?
Aunque tradicionalmente el ojo clínico ha sido el método más empleado, es el que más conocemos, es aquel método con el que los jueces en el contexto forense, ¿no?, tienen más conocimiento. El juez suele fiarse y en general la gente suele fiarse en algo de larga experiencia, pero la evidencia desde hace mucho tiempo, desde hace unos 50 años en psicología, nos está diciendo que el ojo clínico se equivoca también. Por supuesto que cuanto más entrenado y cuanto más actualizado esté un profesional, mejores van a ser sus estimaciones de riesgo.
Una de las cosas que estudia Arbach es justamente la validez predictiva de las herramientas, o sea, si aciertan o no, si funcionan o no sirven para nada. Una de las primeras que investigó es la HCR20, sigla de Historical Clinical Risk Management, que en inglés significa historial clínico del manejo de riesgo. Y el 20 es porque estudia 20 factores que predisponen a la agresividad.
Estudié primero que nada una de las herramientas que se llama HCR20, esas siglas. Esa herramienta es útil en la estimación del riesgo de violencia general en personas que tienen trastorno mental o trastorno por consumo de sustancias, es decir, algún problema de salud mental. Es preferible su uso en esos casos y es la herramienta más empleada en el mundo.
Ahora hay que tener en cuenta que esto no es magia ni tampoco futurología, ¿no?
Y eso es algo que a la investigadora le importa mucho dejar en claro. Siempre hay márgenes de error y no se trata de adivinar nada. Son técnicas que ayudan a estimar qué puede pasar y colaboran a la hora de tomar decisiones.
La función principal de estas herramientas no tanto es la predicción, porque en toda predicción tenemos márgenes de errores muy altos, no solo en predicción de conducta violenta, sino en la predicción de si alguien tendrá un cáncer o una enfermedad genética. O sea, los márgenes de error siempre están, los falsos positivos, los falsos negativos siempre están. Pero estas herramientas principalmente lo que buscan es informar para la toma de decisiones. O sea, lo que vienen a ayudar es decirle al profesional o al juez o a las instituciones, mire, usted en estos casos valore todas las variables que quiera de esta persona, analícelo por los lados que quiera, pero no se olvide de estos factores de riesgo. Y si alguno de estos factores de riesgo está presente, trátelo. Es decir, no se olvide de evaluar, por ejemplo, el abuso de sustancias, no se olvide de evaluar las creencias antisociales, no se olvide de evaluar si esta persona tiende a quebrantar medidas de seguridad o si un inicio muy temprano de su actividad violenta. Son cosas que tenemos que explorar sí o sí para tener una buena estimación a nivel de riesgo. Pero esa estimación no es una bola de cristal, ¿sí? No lo tenemos que confundir con una predicción futurista de decir, este lo va a hacer. Estimamos un nivel general de riesgo, pero también estimamos cuál es la inminencia de ese riesgo, cuáles son las potenciales víctimas, y los errores siempre van a estar presentes. No es una predicción de bola de cristal, ¿no? Una fiscal decía, los psicólogos forenses no son adivinos. No, y no se trata de adivinar nada.
Para entender un poco más, ¿en qué casos se aplican estos tests, Gabriela?
Por ejemplo, en Córdoba, Argentina, de donde es Arbach, el HCR20 se piensa aplicar en población en libertad condicional. Si bien esta técnica está pensada para personas con trastornos mentales, en este caso muchos tienen trastornos por consumo de sustancias y por eso es que el equipo de investigadores está adaptando la herramienta.
¿Y estos test también pueden usarse para predecir, por ejemplo, el riesgo de violencia en una relación de pareja?
Sí, hay instrumentos específicos para esto. Escuchamos a Arbach.
La lógica en la base es la misma. Tenemos instrumentos que nos ayudan a estimar los niveles de riesgo de agresiones graves, físicas graves, y tenemos algunos instrumentos, por ejemplo, específicos para evaluar el riesgo en acosadores, ¿no? En la persona que tal vez no va a ir a golpear, a lastimar a una mujer, pero sí que la va a estar acosando, que está generando una violencia psicológica crónica que afecta mucho a la mujer. Entonces tenemos instrumentos específicos.
La psicóloga e investigadora del CONICET argentino también nos enumeró algunos de los predictores de riesgo más comunes en las relaciones amorosas.
Las llamadas señales de alarma, Gabriela.
Eso mismo. Algunas, como ella misma lo dice, resultan casi una obviedad. Pero sin embargo, para los científicos es importante que la evidencia corrobore que es así.
Un factor que todos conocemos y sobre los que se focalizan las campañas de prevención son las actitudes machistas, ¿no? Las creencias machistas. Pero hay muchos otros. Hay, sin duda, el consumo de sustancias, las actitudes que soportan, que están a favor de la violencia, esto de decir, bueno, pero si te hace eso, le podés hacer aquello otro. Tú, de factores actitudinales que decimos los psicólogos. También hay una tipología que es agresor en general. Se habla de un rasgo latente antisocial. Tienen conductas antisociales en general. Las agresiones hacia otros familiares también son predictores de violencia hacia la pareja. El sexo forzado, las relaciones sexuales forzadas son factores de riesgo de la violencia hacia la pareja. Después hay una alta covariación entre las modalidades de violencia, es decir, un hombre que humilla, que denigra a su pareja tiene más riesgo de pegarle que alguien que no lo hace, ¿no? Esto parece ser una obviedad, pero para los científicos es importante que la evidencia nos diga que eso es así. Después hay un factor de riesgo muy importante sobre el que siempre creo que se debería trabajar, es la violencia recíproca. La violencia que puede llegar a ejercer la víctima contra el agresor es un factor que incrementa mucho la probabilidad de que el agresor golpee.
En cuanto a este último que nos comentaba Arbach sobre el tema de la violencia recíproca, lo ideal, lo aconsejable, digamos, es que la víctima no devuelva con la misma reacción.
Claro, al menos eso nos decía Arbach, ¿no? Los psicólogos siempre recomiendan a la víctima que se retire de la situación conflictiva y que nunca responda.
¿Y hay algún indicio sobre qué es lo que vuelve a una persona violenta?
Sí, incluso existen indicios de pequeños, a niños muy chicos, que pueden indicar que una vez que crezcan tendrán cierta propensión a la violencia. Esto es posible saberlo gracias a la existencia de estudios que se hacen en grandes poblaciones en todo el mundo.
Hay algo que son los estudios longitudinales, los estudios que han seguido a personas a lo largo de 40, 50 u 80 años. Son estudios muy potentes, tal vez los más potentes que haya, los que más nos permitan hablar de causas. Lo que hacen es evaluar a los niños desde muy pequeñitos y en muchas variables distintas, ¿no? En muchas características, en autocontrol, ira, salud física, los van evaluando a lo largo de su desarrollo. Estos estudios nos permiten deducir que esos factores que están al principio en la vida son causa de aquello. En niños con bajos niveles de autocontrol a los 4, 5, 6 años desarrollan más conducta violenta de adultos. Pero a la vez, tal vez, ese desarrollo del autocontrol tiene que ver con las prácticas parentales. Estamos estudiando prácticas parentales asociadas al autocontrol, es decir, cuáles son las prácticas parentales que más ayudan al desarrollo de un buen autocontrol en los niños. Pero la cara opuesta, que es la impulsividad, es un factor de riesgo de muchas conductas, no solo de la violencia.
La impulsividad, como nos decía la psicóloga, es un indicador potente sobre cómo actuará ese niño cuando sea adulto, ¿no?
Y no solo relacionado a la violencia. Una persona impulsiva, nos explicaba, puede tener más tendencia a hacer actividades que lo pongan en riesgo. Por eso, si se trabaja, es posible prevenirlo.
Puede presentar altos niveles de impulsividad alguien que hace deportes de alto riesgo o que consume drogas o, en fin, otras situaciones de riesgo que si trabajamos en esos niveles de impulsividad desde niños, desde adolescentes, vamos a prevenir el desarrollo de conductas que puedan ser muy nocivas para la persona, para su entorno.
Bueno, como siempre, no hay una respuesta única. Uno puede aprender a actuar de determinada manera, pero también hay una predisposición biológica que incide en nuestra personalidad y a nuestras acciones.
Hay las dos cosas, no, a mí nada es todo aprendido. Sabemos que hay una disposición biológica asociada a la impulsividad, ¿no? Yo me centro en impulsividad porque es una variable de personalidad que tiene un sustento biológico bastante importante. Lo que sucede es que podés tener una disposición biológica a la impulsividad, pero si recibís mediante unas prácticas parentales adecuadas, herramientas para neutralizar esa disposición o encauzarla, pues entonces ya no te jugará en contra, sino que eso puede ser un deportista de élite porque te han ayudado a que esa impulsividad vaya al desarrollo de esas actividades saludables. No es una trivialidad decir que hay un permanente feedback, una retroalimentación entre lo biológico y lo aprendido.
¿Las técnicas también pueden predecir el nivel de éxito de rehabilitación de un violento?
Sí, este es un tema muy estudiado en criminología y está probado que hay tratamientos eficaces para reducir el riesgo de reincidencia. Para el final, la investigadora nos respondió justamente esa pregunta. ¿Se puede estimar si la rehabilitación sirve?
Nuevamente, con estudios longitudinales, es decir, y esto es algo clave para los que trabajamos en el diseño y validación de sistemas de evaluación y tratamiento, es clave que una vez que se administre un tratamiento, se evalúe su eficacia. Esto se ha hecho en muchos sistemas correccionales del mundo, donde se han evaluado la eficacia de los tratamientos, siguiendo a la población, ¿no? Siguiendo a lo largo del tiempo, una vez que la población ha salido de la prisión, de los hombres, los sujetos que han recibido ese tratamiento salen, se los sigue en el medio comunitario, cada tanto se los va reevaluando y se va chequeando con distintas fuentes de información si esa persona reincidió o no. Y de ese modo, comparar los grupos que recibieron y no recibieron tratamiento. Es decir, hay muchos recaudos metodológicos que se toman y lo que sabemos hoy en día es que hay tratamientos más eficaces en la reducción que otros. Y hay otros que, aunque se apliquen, no han demostrado eficacia en eso.
Hasta aquí escuchamos la entrevista con Karin Arbach, una psicóloga e investigadora del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina.
Salimos de Big Bang.
Big Bang. Con Gabriela Vaz.